Muy buen día y vamos a nuestro siguiente tema.
Estás escuchando Así las Cosas.
Es un asunto bastante grave lo que se atrevieron a hacer estos consejeros y consejeras, porque se trata nada más y nada menos que la restricción o suspensión de un derecho político. La Constitución establece en su artículo 29 que solamente el presidente o el Congreso podrían suspenderse algunos derechos, pero el propio artículo 29 señala que nunca los derechos políticos, y pues menos con una autoridad que no es competente para ello, como es el INE.
Así las Cosas.
Otro tema que nos ha mantenido ocupados en los últimos días es el del ejercicio de revocación de mandato, y en unas horas cambió el panorama después de lo aprobado por el INE el pasado viernes para posponer de forma temporal las actividades de este ejercicio. El día de ayer, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al Instituto Nacional Electoral seguir adelante con el proceso para organizar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, programada para abril próximo. Por eso me da mucho gusto saludar en la línea, que nos tome la llamada esta mañana, la consejera del INE, Carla Humphrey. Carla, muy buenos días. ¿Cuál sería tu reacción ante esto que resolvió el día de ayer la Suprema Corte?
Hola, buenos días a ti y a tu auditorio. Pues yo estaría, digamos, en lo que he estado diciendo. Yo creo que no era momento para hablar de suspensión. No es momento, por supuesto, para decidir si cumplimos o no con la Constitución. Es un mandato que tenemos, realizar estas consultas populares, en este caso la revocación de mandato. Y creo que lo que había que hacerse desde un principio es plantear los diversos escenarios con los cuales podremos cumplir. Y también abrir el diálogo quizá con otras autoridades para ver si había o podría haber algún recurso adicional a lo que se previó por la Cámara, que fueron 800 millones, a las economías que ya hizo el INE y que tenemos ahora un presupuesto en torno a los 1.500 millones, que no es necesario para cubrir los requerimientos establecidos en la propia Ley de Revocación de Mandato, pero que estamos, primero, uno, obligados a realizar, dos, y creo, en ese sentido han ido mis propuestas de ver cómo reducimos los gastos para poder cumplir con la ley, pero también para hacerlo en el marco de los recursos con los que tenemos, o incluso el diálogo con otras autoridades para buscar un poco más de recursos para hacerla. Creo que hay formas en las que se pueden reducir costos, creo que hay formas que hay que intentar reducirlo, porque además es importante, primero, que es un derecho de las y los ciudadanos participar y si se llegan los requisitos, obviamente participar en estos procesos de participación ciudadana. Y pues creo que lo que toca es seguir estudiando estos escenarios para ver cómo podremos hacer esta reducción de costos y cómo además podemos acercar, digamos, a la ciudadanía a una forma de participar más directa, más cercana, utilizando tecnología, entendiendo que estos no son procesos electorales en los cuales están las etapas perfectamente planteadas. Y muchos de los procesos que seguimos o las etapas dentro del proceso electoral tienen demasiados requisitos porque nos costó y nos ha costado mucho construir el sistema democrático, sobre todo el electoral que tenemos, por la desconfianza en las elecciones, sobre todo en el escrutinio y cómputo de los votos. Creo que eso afortunadamente no es el tema de las elecciones hoy en día. El tema para mí está en la equidad, en los recursos que fluyen ilícitamente a las campañas electorales, en efectivo, en especie, etcétera, obviamente del crimen organizado, y creo que ese es el debate en torno a las elecciones, y por eso creo que digamos, hacer más ágiles, eficientes y modernizar estos procesos es lo que toca para el Instituto Nacional Electoral, particularmente ahora que se estrena en esta etapa como también organizador de los procesos de participación ciudadana.
Sí, muy importante que se lleve a cabo, como tú bien dices, este ejercicio, y tú ya lo planteabas, que para dar certeza existían varias propuestas que tú hiciste incluso ante el Instituto Nacional Electoral para poderlo llevar a cabo a pesar de este recorte de recursos que es real, sin embargo, para cumplir con este mandato de la ley para hacer posible el ejercicio ciudadano. Tú hiciste varias propuestas y finalmente, bueno, el pasado viernes, por mayoría de 6 consejeros, se decide que se haya un receso temporal en las actividades del ejercicio. Ahora, aún que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una primera, cuando aceptó el recurso que interpuso el INE, ya había dicho que esto se tenía que llevar a cabo hasta el momento cuando la autoridad competente le generara los suficientes recursos, que era lo que pedía el INE, o hasta que, bueno, se resolviera de forma definitiva por parte de la Suprema Corte. Ahora, el día de ayer, también nuevamente, pues ordena que deben continuar las actividades. ¿Qué alcances tiene esta determinación de ayer de la Suprema Corte? ¿Es temporal también? ¿Es definitiva? ¿Qué seguirá? ¿El INE podrá nuevamente pues interponer algún recurso? ¿O por lo pronto es determinante que tiene que seguir con las actividades?
Pues estamos hablando de dos controversias distintas. Lo que resolvió la comisión en receso de la Corte el día de ayer fue negar la suspensión en otra controversia que se interpuso por parte de la Cámara de Diputados y de Diputadas, en el que justamente pedía que se suspendiera el acuerdo del Consejo General del INE y, por tanto, concede la suspensión de los efectos, digamos, del acuerdo. Se seguirá, dice ahí el planteamiento tal cual, que el tener la cifra de recursos señalada por el INE le da una viabilidad financiera al propio ejercicio de revocación de mandato. Esto, por supuesto, todavía no resuelve el fondo. Se admitió, digamos, a trámite y se concedió la suspensión para estos efectos respecto del acuerdo del Consejo General del INE. Recordemos que, de todas maneras, no están cubiertos los requisitos constitucionales aún, no estamos en esos plazos para determinar si va a haber o no el ejercicio de revocación de mandato. Esto será a finales de enero, si bien el 25, en 2 días, termina justamente el plazo para que se entreguen las firmas en papel y a través de la aplicación electrónica. El INE tiene que revisar cada una de estas firmas, otorgar incluso garantía de audiencia a las personas que fueron registradas para efectos de recopilar o recabar las firmas necesarias. Y una vez que tengamos ya resueltos los supuestos, tenemos que ver primero que lleguemos a los 2.7 millones de firmas y segundo que estén en 17 entidades federativas también estas firmas con el 3% del padrón en cada una de esas entidades. Todavía no tenemos estos supuestos, hasta tenerlos pues ya tendremos entonces certeza de que tendríamos que emitir la convocatoria el 4 de febrero para realizar el ejercicio el 10 de abril, tal como se aprobó en otro acuerdo del Consejo General de Ley.
Sí, por eso tú insistías que era apresurada o tal vez adelantada la decisión del pasado viernes, porque todavía ni siquiera habían llegado al punto de validar las firmas necesarias, de saber si había posibilidad de emitir la convocatoria para concretar la consulta en abril próximo. ¿Y cómo va la revisión de firmas? Porque esto sigue su curso. También la semana pasada damos cuenta de varias irregularidades que se han detectado en estas firmas. ¿Cómo va ese procedimiento, Carla?
Pues va en marcha junto con que todavía no termina el plazo. Entonces, digamos que ahorita pues no tenemos un dato claro ni final de qué número va de firmas. Sí sabemos, bueno, por supuesto, mañana en 2 días vence el plazo, tienen todavía tiempo para entregar esto. La revisión en papel es más complicada, obviamente, que la aplicación en la revisión en la aplicación electrónica. Es por eso que extendimos 10 días para recibir las firmas. El plazo anterior era el 15 de diciembre, lo ampliamos al 25. Y también la revisión, la primera convocatoria para la revocación en caso de renuncia a las firmas, la habríamos planteado entre el 12 de enero, más o menos, pero derivado de que revisar los formatos físicos incluye mucho más trabajo, por ejemplo, para vaciarlos a una base electrónica, para poder correrlos en el sistema del Registro Federal de Electores y poder saber si son firmas que son válidas, que son de las personas a las que pertenece la credencial del elector, si no hay algún error, por ejemplo, en la clave electoral. Entonces, ese proceso y los resultados los tendremos hasta el 26 de enero, y es ahí cuando tendremos que terminar, bueno, si está en el número de firmas o no, y si se cubre el otro requisito respecto a las entidades federativas. En este momento, pues digamos que todavía está abierto este plazo para entregar las firmas, y creo también que, pues, de las propuestas que hice, hay muchas que podrían ayudarnos a generar economías importantes si no vemos todo, como te comentaba, como si fuera un proceso electoral, y dando, por supuesto, las garantías de certeza que siempre del INE respecto a la organización de procesos electorales y también el de consulta popular que ya realizamos justamente este año.
Brevemente, Carla, es interesante y también ya lo compartías en lo publicado en El Universal. Algunas de tus propuestas que la verdad pues suenan muy lógicas ante esta disminución de recursos y que pues ojalá que el INE las tome en cuenta y que se lleve a cabo, y más si se convierte ya en un mandato definitivo de la Suprema Corte, pues habrá que recurrir a esta metodología para cumplir con lo que mandata la ley. Brevemente, ¿cuáles son estas propuestas que tú enumerabas y nos compartías?
Pues brevemente te diría que pasa por la modernización, por la eficiencia y por la innovación. Pasa, por supuesto, por ser más creativos. Por ejemplo, yo proponía, bueno, pues con la creatividad está en la ley, pedir más espacios en radio y televisión para la difusión, tener una especie de convenio con compañías de telefonía celulares, también para que vía SMS podamos ofrecer a las y los ciudadanos diversos datos de la revocación de mandato, como ubicación de casillas, por ejemplo. La ley también ya habla de padrones digitales para entregar a las presidencias de las mesas directivas, es decir, no imprimir todos estos padrones. También yo hablaba de que, igual que hicimos con la consulta popular, podríamos imprimir en papel bonds con medidas de seguridad, pero no en papel seguridad, porque pues eso implica mayores costos el papel, es traído por carretera desde Chihuahua. También hablaba de que Talleres Gráficos de la Nación, hacer un organismo descentralizado del gobierno, podría también asumir los costos de la impresión de estos materiales electorales, tanto las papeletas o boletas como el resto de materiales, por ejemplo el acta de escrutinio en el cómputo, etcétera, todo el material electoral. También la capacitación, por ejemplo, hacerla solo vía digital o vía la aplicación y no imprimir tampoco estos cuadernillos. Creo que hay varias propuestas que son interesantes para agilizar. Imaginemos el supuesto de que también el año que entra hubiéramos tenido que organizar una consulta popular, que la Constitución también establece que pues la ciudadanía tiene o tenían también hasta el 30 de noviembre la posibilidad de pedir una consulta popular. Entonces, sin duda, tenemos que agilizar la organización de estos procesos, porque uno hubiera tenido que ser en abril, por ejemplo, como ahora, si se da el caso con la revocación de mandato, las elecciones en 6 entidades en el mes de junio y una consulta popular el primer domingo de agosto.
Pues sí, sin dejar de restarle certeza y legalidad, tratar de hacerlo con los recursos que tienen. Finalmente, Carla, solamente ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que esto que se aprobó en el INE es porque están muy enojados, en especial estos 6 consejeros que avalaron la decisión, que están faltando a los cauces democráticos, que hay prácticas dilatorias, intereses personales y de grupo. ¿Habrá estos intereses desde el INE y por lo cual se decidió esto el pasado viernes?
Yo creo que la ventaja de estos órganos es que somos órganos colegiados, lo integramos 11 personas, las decisiones se toman por mayoría. Yo evidentemente no estuve de acuerdo ni con el momento ni con el contenido de ese acuerdo, y creo que pues también hay las rutas jurídicas para impugnar. Así está construido nuestro sistema electoral. Ya también este acuerdo se impugnó ante la Sala Superior, se presentó un recurso de apelación. Entonces, bueno, creo que los cauces deben ser para todas las autoridades estos, ¿no? Seguir las rutas jurídicas adecuadas, si no se está de acuerdo con alguna determinación que se tome. En el caso personal, creo que cada una y cada uno de mis compañeros pues toma las decisiones basados en criterios profesionales y objetivos. Eso creería yo, cuando menos, y eso creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Estudiar cada caso en el contexto, en el marco legal y con las circunstancias de cada uno de los casos, para entonces tomar las decisiones correctas o que cada uno asuma como correctas. En este caso yo no la podía compartir porque claramente me parecía que no estábamos en el supuesto de ya determinar si iba a haber o no revocación de mandato, y de que teníamos que seguir buscando escenarios alternos. Hay mucha resistencia en el INE a buscar, por ejemplo, utilizar más urnas electrónicas, un sistema, una aplicación electrónica, por ejemplo, para este tipo de casos, una votación quizá por internet, acercarnos a ver si se pueden hacer, y se usa en muchos países del mundo, centros de votación en escuelas donde cada salón es una casilla, y entonces, por supuesto, esto incide en la reducción de costos materiales, humanos, etcétera. Entonces, pues creo que las decisiones hay que irlas tomando en los contextos en los cuales tenemos que ir asumiendo y cumpliendo distintas obligaciones, y pues creo que, bueno, al menos ese es mi punto de vista, y así yo tomo mis decisiones y voto los acuerdos en Consejo General.
Pues muchísimas gracias, Carla Humphrey, consejera del INE, por tu punto de vista, por tu colaboración esta mañana, y seguiremos pendientes de lo que ocurra. Muy buen día y felices fiestas.
Buen día, felices fiestas. Saludos a todos.
Muchísimas gracias, Carla Humphrey, consejera del INE. Vamos rápidamente a lo que tienes que saber.